Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? ¿Qué pasa por la casa?
Este es el latinroll.com y sigo con los artistas que mañana van a estar paseándose por el Club Charco. Los artistas encharcados, como le dije a Miguel ayer. Y uno que se acaba de atravesar el charco es Axel Krieger. Axel, bienvenido a Latinroll. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues yo muy contento de hablar contigo porque desde hace años sigo tu trayectoria. No debo admitir que tampoco me he escuchado todos tus discos, hay que ser también...
Está bien, la trayectoria se puede deducir omitiendo ciertos puntos.
pero la verdad es que sí, me interesaba un montón conocerte y hablar de primera mano contigo sobre, bueno, todo lo que has venido haciendo durante tantos años. ¿Cómo te sientes ahora? ¿En qué andas ahora? Además de estar recién aterrizado en Madrid y tocar mañana en el Club Charco.
Bueno, con mucha expectativa porque traigo algo que hace rato que no hago, que es un solo set. Y estuve trabajando este set de un modo distinto al que antes lo solía poner en práctica, que es disparando las bases con teclas, que si no las toco no suena nada, digamos. No tengo pistas. Digamos que son pistas que se activan al toque de la tecla, ¿no? Uh-huh. Entonces me fui armando bancos que contienen bajos y al mismo tiempo tambores o bombos, cajas o bombos en español, sí, de España. Y bueno, en algunos casos también disparan loops, pero es bastante complejo a nivel programación. Pero como te digo, si yo no toco no suena nada, o sea que tengo que estar ahí muy muy presente.
Y el set en ese sentido es un poco Chemical Brother, es decir, que vas reutilizando capas de diferentes canciones y de pronto se va convirtiendo la una en la otra, o son relecturas de las canciones como tal.
Son por el tipo de programación que uso, no puedo mezclar una canción con otra. Aunque hice unas programaciones, digamos, que expanden los temas hacia algo que originalmente no eran. Digamos, por ejemplo, y además empecé a usar temas viejos, o sea, temas de mi primer disco. Los rescaté y los puse. Todo se trata de mapeo en este caso, ¿no? Los mapeé en el teclado. Y agregué cosas, agregué locura, digamos, ¿no? Es todo bastante psicodélico desde el punto de vista de la, digamos, de la búsqueda de un efecto perceptivo, ¿no? Algo que cambia en lo perceptual.
Crujen los días y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. En las mandíbulas del tiempo crujen los días.
Hagamos un poco de historia, y yo la verdad la primera vez que vi tu nombre relacionado con la música, pues fue con La Portuaria, cuando Opa. Selva, o sea, directamente, me acuerdo tanto de esa época de SMTV que también yo echo un montón de menos, porque en esa época realmente sí que se hacía televisión de contenido, televisión musical de contenido, cuando Alfredo, Gonzalo, Ruth, tenía ese programa de alternativo, y sonaba ahí Selva, y veía uno a Diego Frenkel, te veía a ti, Y bueno, ¿cómo ha mutado todo desde que le dijiste adiós a La Portuaria hasta este disco que acabo de destapar, que se llama El Hombre de Piedra?
Mira, bueno, han pasado muchas cosas. Después de La Portuaria estuve grabando bastante música para cine. Luego me llamó Soda Stereo para hacer la gira del último concierto. Luego armé una banda para presentar mi primer disco. En eso Gustavo Cerati también me dio bastante coraje como para que me animara y presentara mis temas. Y bueno, eso fue ya en el año 99, 2000. En 2001 se editó mi disco en España, acá en un sello de acá de Madrid, High Top Records. A partir de eso vine a hacer prensa y presentar el disco y me quedé. O sea, vi que me gustaba mucho estar acá y que me invitaron de un par de festivales, que había una, en ese tiempo, la legendaria productora Mestizo, que estaba instalada en Barcelona, que movían a Manu Chao y demás. Bueno, manejó algunos de mis shows. Entonces me quedé un par de años tocando por acá, por Europa, por España. Luego volví, armé una banda, ya un poco cansado de tirar del carro, ¿no? De tener una banda, que es algo bastante bravo, por lo menos en esos tiempos lo era. Y con un compañero de La Portuaria, Cristian Basso, hicimos un grupo que se llama, porque tocamos de vez en cuando, se llama El Sexteto Irreal, y tocamos temas de cada uno, digamos, de la producción solista de cada uno, en versiones libres, y también hacemos temas completamente improvisados. Terminamos siendo como una especie de banda de música disco improvisada, ¿no? Un poco de como una jam entre jazz y disco, ¿no? Y luego, bueno, seguí grabando discos, edité. El primero, bueno, fue Échale Semilla, después vino Secreto y Malibú, Zorzal, Pesebre, que este ya me lo editó el sello discográfico Kramer Disc, que está instalado en Bélgica, un sello mítico de que siempre hicieron música entre experimental, africano y electrónica. También editaron el último de Juana Molina, para como referencia, digamos, sirve. Bueno, Pesebre me lo editaron ellos, luego este último también. Para una de las condiciones de editarme Pesebre, que me impuso el sello, era de que lo presentara. Y entonces me gustó el desafío, armé una banda en París y me quedé un par de años tocando bastante, cosa que no habría podido hacer viviendo en Argentina, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, luego me cansé de estar ahí viviendo en Francia, porque no tenía mi estudio ni nada. Quería empezar a grabar este disco y volví a la Argentina, donde rearmé la banda y estoy tocando bastante. Mientras tanto sigo haciendo a veces música para cine y cosas que me dan de comer, más que esta triste realidad de los derechos de autor hoy en día, ¿no?
Bueno, ahí tuvimos un pequeño largo resumen de todo lo que has hecho. Hay otra cosa que me llama la atención y es el sello que te edita en Argentina, que además, hombre, yo, bueno, tengo familia argentina y desde que conocí Los Años Luz empecé a conocer una Argentina que era absolutamente invisible a mis orejas, y probablemente es uno de los sellos que más ha aportado a la industria independiente de Argentina de los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera. Proyectos como el tuyo o como, no sé, Atirador Láser, Lucas Martí, son cosas que no hubiera encontrado nunca si no hubiese sido pues por esa plataforma, ¿no? No sé, cuéntame un poco Los Años Luz, sobre todo esa la discográfica.
Bueno, en un punto es como un equivalente a Kramer Disc en Argentina. Quiere decir que son dos personas que encarnan, digamos, el sello, el alma del sello. Y se mueven realmente solamente por su gusto musical, o sea, editan lo que les gusta y les gusta mucho editar, o sea, que lo hacen con mucho, mucho cariño y mucho respeto y desde un lugar bastante, iba a decir amateur, aunque suena mal, digamos, pero de, o sea, por gusto, ¿no?
Artesanal, diríamos mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Así que bueno, tienen un catálogo bastante extenso, con cosas muy diferentes, como desde música klezmer hasta Liliana Felipe, cantante y compositora mexicana, Martín Buscaglia, bueno, un montón de músicos, musicazos, cosas muy interesantes. Y justamente ese aspecto que va de lo étnico a lo pop es muy interesante, ¿no? Ese que se permita combinar una cosa con la otra, ¿no?
Tú también de alguna manera has permeabilizado un poco esa descripción que acabas de hacer, ¿no? Bueno, me imagino que él también ha residido tanto tiempo, el estar en un sello mestizo con el booking de Manu Chao hace muchos años, después trabajar con una empresa belga tan prestigiosa, el haber viajado por el mundo, ser como tu propio jefe de alguna manera, hace que tu música sea como muy diversa, como que no sea fácil en etiquetarte en ningún...
Bueno, es difícil, pero porque nunca me propuse tampoco hacer un estilo de manera correcta donde se pierda la personalidad detrás del estilo, ¿no? Detrás del género elegido. Siempre me interesó la música folclórica, la música de los diferentes lugares del mundo, pero desde una óptica fake, digamos, desde la utilización de eso, sabiendo que yo no soy eso, ¿no? Una utilización con mucho respeto y amor, pero digamos es como un collage donde Si cabe, entra ese sonido de, no sé, dos clarinetes que podrían ser de la cumbia o de la música balcánica. Hay un lugar donde me gusta demostrar en los hechos que esas cosas no están tan lejos, ¿no? Y jugar con correrse un poquito y que aparezca el otro color, ¿no? Estás tocando una cumbia, pero te corriste un pelín y estás tocando otra cosa, ¿no? Entonces, eso me interesa. Me interesa el control del timbre y del ritmo para generar sensaciones extrañas.
¿Cómo podríamos definir ahora este último trabajo? ¿Qué situaciones, qué timbres, qué ritmos han intervenido en este último proceso, en esta última parte de tu obra que bueno, hace parte de 11 tracks? Y también el concepto, porque también siempre estás como intentando contar un poco una historia. En Pesebre pasaba algo y ahora, sin haberlo escuchado muy profundamente, porque pues ayer fue como la primera aproximación que tuve con el álbum, pero este Hombre de Piedra también veo que tiene como una narrativa propia, ¿no?
Bueno, antes que nada, este es un disco que armé a partir de mi banda. Es el primer disco que logro realizar a la manera tradicional en que se hacían los discos de bandas, ¿no? Esto es, vamos a un estudio, grabamos todos juntos durante 2 días y después... Sí, posproduje un montón, ¿no? Agregué un montón de instrumentos, grabé las voces, cambié guitarras, cambié teclados y demás, pero el alma del disco fue plasmada en poco tiempo. Eso me parece que tiene un efecto bastante homogenizador a nivel álbum. O sea, le da a todo el álbum un halo en común. Aparecen mucho menos las referencias irónicas al folclore. Hay un tema que se llama Changarín, que es un tema que podría ser, no sé, o un paso doble o un... o, no sé, un merengue, este, que tiene una melodía bien simple, digamos, y una, este, es casi como una, un es casi un chiste, pero tiene mucho ritmo y me gusta. En ese tema aparece eso. Después en otros ya no hice mucho uso de lo folclórico, salvo también en otro tema, Alcohol, donde es como una especie de guajira o andina, no sé, donde hay algo un poco cubano, un poco son, pero al mismo tiempo hay algo medio andino. Me gustan esas cruzas, pero la letra es, no sé, podría ser más un bolero quizás. Y luego hay temas que tienen directamente una poética que es más pretenciosa, quizás. El primer tema justamente es un delirio sobre el hombre de las cavernas como científico. Y esto partió de un documental que vi sobre las pinturas de la caverna de Lascaux, que parecen ser mapas de las estrellas. Hay una señora que investigó sobre eso y hizo una tesis, es un documental donde demuestran eso, y bueno, a mí eso me disparó todo una especie de rapsodia sobre el tema. Y después hay otros temas donde hay un tema donde canta Melingo, por ejemplo, donde habla Melingo, Daniel Melingo, y que se llama Mi piel de animal, que se liga con ese otro tema, que ya sería más en primera persona, ¿no? Como esta idea de que el salvaje que tiene mucho conocimiento, ¿no? Y después hay temas que se aventuran más en lo pop, en una cosa mucho más ingenua, donde dejé pasar por primera vez ese filtro que por ahí antes me impedía ser tan sensible o mostrarme tan frágil, digamos. Y en este caso, bueno, aparece. Después hay un tema que se llama Mosquito, que es más ingenioso, pero tiene mucho ritmo y una instrumentación casi homenaje al Spaghetti Western. Bueno, hay muchos colores, muchos paisajes, ¿no?, diferentes.
Dentro de la música que tú has, bueno, acabas de mencionar, por ejemplo, a Daniel Melingo, que es una cosa increíble, como es como el refundador del tango de alguna manera, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar de la nueva música que está emergiendo en este momento en Argentina? Yo, de hecho, ahora que lo mencionaste a Gustavo, la última vez que hablé con él, incluso fue hace, bueno, muchísimos años ya, en la época de Ahí Vamos, y le hacía esta misma pregunta, y él me decía, ¿sabes qué? Pues no es que Argentina haya perdido como fuelle o impulso, sino que es estamos viviendo tiempos muy diferentes a cuando en los 80 salió Soda Stereo, y cuando salió el primer Charlie solista y todo esto, ¿no? Hay que rasgar la superficie. Entonces, en ese momento me puse a rasgar la superficie y encontré un montón de cosas muy interesantes en Argentina. ¿Qué me podría recomendar de lo que está pasando ahora?
Bien, yo tengo, por suerte, bastantes amigos en diferentes, amigos músicos en diferentes tendencias y estilos. Dentro de la música popular, canción, algo un poco folclórico, un poco tango, pero al mismo tiempo un poco rock and roll, y cumbia, está Sofía Viola, gran amiga, hermosa persona de 25 años, cantante inigualable, Sofía Viola, muy recomendable. Después, en el territorio más hip hop, que también me interesa, está el grupo Julián, que está fundado por dos Julianes, que terminaron llamando el grupo de ese modo, y es muy, muy bueno, muy divertido. Julián se escribe con B corta. Julián. Pero así lo van a encontrar, Julián. Luego hay muchos otros cantautores muy, muy grosos como Lucio Mantel, Alfonso Barbieri, es otro palo, Ezequiel Borra, en lo experimental mi gran amigo Fred Lorca, Gaby Kerpel, bueno, hay para hacer una larga lista.
Tomaré nota porque de lo que acabas de mencionar, probablemente no, ninguno. He tenido estas orejas han tenido la posibilidad de escucharlo y por eso es muy interesante este tipo de encuentros, ¿no? Y es muy interesante este tipo de posibilidades que te permite espacios como lo que va a ocurrir mañana, porque es la pluriculturalidad unida en un solo punto, y Errar también lo hablaba hace un rato con Dani, y cada vez que yo con Latin Roll he tenido la oportunidad de tener encuentros como este que estamos teniendo contigo, o hace poquitos días que estuve con el otro yo paseando, que estaban paseando también por España, pues hombre, nos damos cuenta que es muy, muy importante esa pluriculturalidad que se está gestando de alguna manera gracias a compromisos como lo que va a pasar mañana. No sé, ¿tú cómo ves esto? Porque también has estado París, Bélgica. ¿Cómo ves la música alternativa de Latinoamérica? ¿Cómo ves que se esté posicionando? ¿Sí crees que hay algún interés? ¿O ha ido cambiando a través del tiempo eso? ¿Cómo?
Quizás digamos el fenómeno tipo Calle 13 o antes Orillaz, ¿no?
Sí.
Que es así como el hip hop. No sé, quizás se continúa con Bomba Estéreo y hay cosas así, digamos, que siempre están saliendo. Me parece que está el peligro de la música de club, que se va pareciendo un poco todo, ¿no? Empiezas y ya no quieres escuchar ese fraseo o ese tipo de producción así tan evidente ya, ¿no? Sí, porque sí. En su momento fue algo revolucionario quizás, hace 15 años, ¿no? Cuando empezaba todo esto. Realmente era muy interesante esta cruza de hip hop con música con música latina, ¿no?
Sí.
Pero probablemente peque de ignorante respecto de las grandes cosas latinas que están pasando ahora en Europa. Pero porque supongo que no se escuchan en Argentina, o que no han llegado hasta mí, más allá de estos grandes grupos colombianos o no sé, de...
Bueno, en México de, también.
O mexicanos, sí. Pero sí, o sea, me interesan mucho, digamos, las corrientes, el grupo este Cassette, ¿no? Ese blog que tantas cosas buenas da. Nicolás Jarre a nivel club y todo. Creo que es un momento difícil para la música en cuanto a que, por un lado, se ha llegado como una utilidad de la música que no le juega muy a favor. Esa cosa de hacerme bailar, necesito bailar, que esto me haga bailar simplemente, y que, digamos, pasa a ser como un bajo y un bombo con un elemento arriba que lo hace distintivo, que lo lleva para un lado o para el otro, pero siempre, digamos, esa misma conjunción, que parece como que lo nuevo es a ver qué encontré ahora que va con ese bajo y ese bombo. Y son diferentes músicas pero la música suena chiquitita y el bajo y el bombo, digamos, siguen siendo un poco house, un poco hip hop. Y es complicado hoy conectarse con un lugar de la música un poco más exigente para con el oyente, ¿no? Mm. Donde hay que conocer un poco más, donde no es todo a favor, donde hay aspereza, donde hay experimentación real, ¿no? Pero estoy seguro que hay cosas increíbles que no conozco y cosas increíbles que conozco y que no, ahora no me acuerdo para nombrar.
Axel, muchísimas gracias. Mañana estaremos entonces viendo a ver cómo deconstruyes con tu propio pianito y vas activando esos layers y esos mapeos.
Mira, justamente puse en la web una versión en vivo, en directo, de uno de los temas más raros del disco, porque es un tema que hice al final, quise ponerlo, y es un tema que grabé casi exclusivamente con Fernando Samalea, baterista de Gustavo y de tantos otros, ¿no? Bueno, de Charlie, sí. Durante muchísimos años. Sí. Bueno, y lo invité a Fernando a colaborar en las baterías de este tema. Y el tema se llama Invítame. Así que, Invítame. Es un dubstep bluesy.
LatinRoll.com. Invítame.